Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, bienvenidos a No Can Can y feliz viernes. Estuve un poquitito ausente. Hoy estamos con un gran amigo, un hermano de la vida, un multidimensional en mi existencia. Ha sido codirector, he sido su alumna, he sido su coautora, he sido amiga, hermana de aventuras, no sé, ¿qué no he sido? El gran Sherman Torres, director de teatro, actor, todo. Sherman Torres, el multidimensional Sherman Torres, que ha hecho de todo en la vida, hoy nos viene a hablar de lo que es el arte de desdoblarse. Esta cosa de poder ser multidimensional.
Bueno, hola, ¿cómo estás, Edith? Qué bueno volver a encontrarnos y tener esta instancia para poder platicar, conversar, intercambiar, porque bueno, vos también has sido un gran aporte para mí en mi vida, en este gran camino de regreso, ¿no? al origen. Bueno, mi herramienta, como sabrás, ya me conoces hace varios años, es el teatro, y desde el teatro es donde trabajo. Y hablando del arte de desdoblarse, bueno, un poco el actor trabaja con esa técnica, ¿no? El desdoblarse. Básicamente, el arte de desdoblarse sería la capacidad de salirse de uno mismo para poder conectar con sus diferentes versiones, con su potencial. Es decir, están todas las posibilidades dadas, lo que sí también hay son muchos condicionamientos, hay muchas trabas, hay muchos límites, muchas fronteras que de alguna manera plantea el personaje que se va configurando en el transcurso de la vida. Así que bueno, un poco el trabajo tiene que ver con poder observar esas fronteras para poder trascenderlas. De alguna manera tiene que ver con, en lugar del armado, digamos, de un personaje, esto es el desarmar un personaje que ya está construido con el paso de los años.
Es fantástico porque, bueno, con Sherman hemos hecho radio en el 2007, hemos hecho Sin Imagen en Argentina, y hablamos de eso, ¿no? De qué pasa cuando no tenés un reflejo. ¿Qué pasaría cuando no tenés un reflejo? ¿De qué te sostendrías cuando ya no tendrías un reflejo? Y ahora que yo hablo del yo soy, no Can Can habla del yo soy. ¿De qué pasa cuando te vas al vacío? Si te vas al vacío, ¿cómo te rearmarías? Si pudieras volver a la nada, al no existir, ¿cómo te volverías a rearmar? Y desde la actuación, yo siempre le dije a Sherman, le digo, vos tenés una herramienta, le digo, porque no es tan solo, mucha gente habla de meditar y del holístico, pero el arte del actor, que es el desarmarse para cada actuación, el salirse del yo para ser el otro, el que me mandan a hacer, el que me manda el decorado, el que me manda el otro actor me demanda mi actuación y yo tengo que ponerme en el papel de... Eso es genial porque creo que vos has sido millones de personas y te has dado el gusto de serlo.
Sí, las versiones, las diferentes versiones. Yo siempre digo que es mejor tener un espacio de contención seguro. Yo siempre pongo el ejemplo que sería como ir a pegarle una bolsa de boxeo, ¿no? Es decir, tenemos todos los aspectos, somos todos esos personajes. De alguna manera, lo que pasa es que hay aspectos más reprimidos y otros que no están tan reprimidos. Y bueno, entonces, ¿por qué no desplegar todo ese espíritu creativo que de alguna manera tiene que ver con... Bueno, básicamente hay una de las cosas que no quiero que pase en esta entrevista, que es algo que fue surgiendo en este tiempo, en este último tiempo, y tiene que ver con que me parece que está cambiando, o al menos lo que veo es un cambio de paradigma en la búsqueda, y me parece que ya no tiene que ver con una búsqueda de la felicidad, ¿no? Como que el éxito y el bienestar, sino más bien de la plenitud, ¿no? Y entonces ahí cuando hablamos de plenitud, hablamos de integración. Y si hablamos de integración, de completud, si existe esa palabra, de estar completo, sentirte completo, pleno, entonces tenemos que integrar todos los aspectos. Y bueno, y el teatro te da esa posibilidad de integrar esos aspectos que están reprimidos, que están negados, o que por tu misma profesión, por tu misma familia, por la cultura, por el país en el que vivís, no podés desplegar. Entonces, lo que propongo, yo siempre digo que a mí me sienta bien el mote de facilitador, porque yo siento que de alguna manera lo que propongo es un espacio que facilito que cada uno pueda desplegar su propio genio de la lámpara, por así decirlo, ¿no? Es decir, trato de que se conecte con su propio maestro interior. Entonces, lo que trato de armar constantemente, porque en definitiva siempre es lo mismo, siempre es crear espacios para que uno pueda expandir su conciencia, para que uno pueda trascender las fronteras y también ampliar el abanico expresivo, como yo digo, ¿no? Porque cuántas cosas no hacemos porque no sabemos cómo expresarlas, por ejemplo. Cuántas cosas no dijimos porque no supimos cómo decirlas. Entonces, bueno, tener la posibilidad de eso, ¿no? De animarte, de que no pasen por tu cabeza tantos pensamientos y que no te reprimas tanto. Entonces, bueno, a partir de ahí aparecen esas nuevas posibilidades, ¿no? Dando ese salto al vacío. Por eso el vacío comienza, como dice Cerati, cada vez a ser un lugar más normal, a ser un lugar que ya no genera miedo, sino que más bien genera incluso atracción, ¿no? Como cual el agujero negro.
Hablando de agujero negro, yo justo buscando esta palabra que vos dijiste, busqué la palabra vastedad, porque no, haciendo algo dije, no quiero hablar de grandeza, quiero hablar de algo más que grandeza. Busqué vastedad y me llamó la atención que la etimología de la palabra vastedad viene de waste, que en inglés es basura, es desperdicio. La vastedad es todo ese desperdicio al que no le prestaste atención, es todo aquello que desperdiciaste.
Claro, claro, que es mucho más que lo que usás seguramente, ¿no? Porque ahí estamos en ese gran problema que tiene el planeta, que no sabe qué hacer con su basura, ¿no? Porque de alguna manera es eso, no sabemos qué hacer con todo lo que de alguna manera tenemos, pero que no sabemos cómo gestionar, ¿no? Y bueno, la basura es clave, y aparte ya sabemos que el abono, la mierda, como decimos acá, todo eso de alguna manera tiene un potencial detrás. Entonces, claro que sí, y tenemos un potencial que estamos metiéndolo debajo de la tierra, que estamos escondiéndolo, cuando en realidad, bueno, lo que tenemos que hacer es justamente observarlo, porque ahí en esa mierda está la flor, ¿no? En esa mierda, detrás de esa mierda se encuentra la flor a punto de florecer y brindar nuevas novedades.
Bueno, contanos lo de, a mí me gusta lo del observador, el actor, el personaje, contame esa estructura.
Bueno, trabajo básicamente con tres niveles de conciencia. El actor, lo que sería el plano uno, son siete planos, así es como lo armé, son siete planos. El plano uno sería el plano del actor. Podría representarlo con una ameba asustada que de alguna manera tiene un futuro que le genera miedo y su única preocupación es sobrevivir. Y llevándolo al teatro, lo diría que es el actor que lo empujan a salir a escena y no tiene la menor idea de qué se trata la obra. Salió a escena y no sabe de qué, se olvidó, totalmente desconectado. Entonces, de alguna manera, el trabajo para ese actor, ¿dónde tiene? Que tiene que ver con lo que hablabas vos al comienzo. ¿De dónde me sostengo? ¿De dónde me agarro cuando no hay nada? La tierra. Ahí es donde justamente es el plano más concreto, el cual podemos palpar, y ahí cuando hablamos de tierra, hablamos del planeta Tierra, ¿no? De conectarnos con el aspecto mineral, con los diferentes reinos. Ese sería, digamos, el punto de conexión de lo que sería el actor. Después, por otro lado, tenemos el plano del personaje, que es muy interesante, porque el plano del actor podríamos decir que es un plano concreto, pero el plano del personaje es virtual. El personaje no existe. Cuando de alguna manera tomas conciencia de eso, que el personaje no existe, ahí te cambia la percepción de todo, porque en definitiva, ¿el personaje quién es? El personaje es ese que de alguna manera se interconecta con la gente, porque acá, en el primer aspecto del actor, estás solo. Es ese lugar de soledad de cada uno, que independientemente de que seamos personas que podamos compartir todo, hay una instancia de total soledad, hay un viaje en soledad. Por otro lado, el personaje es, bueno, ya es relacionándose con el otro y es ese que de alguna manera también se va poniendo tantas máscaras que finalmente uno se termina creyendo el personaje. Entonces ahí es donde digo que se empieza a configurar un personaje del cual se hace muy difícil salir. Y por otro lado, el tercer aspecto, el tercer nivel, es el observador vacío. Y el observador vacío es una, podríamos decir, es una perspectiva para observar sin juicio, contemplar, ¿no? Es una, podríamos hablar que es un aspecto que tenemos todos en común, ¿no? Que de alguna manera nos une. Y conectándonos con ese aspecto, tenemos la posibilidad de ver el drama. El drama del personaje, el personaje que está viviendo un drama, con una visión sin juicio, y en lugar de drama se transforma en trama, ¿sí? ¿Por qué? Porque el leitmotiv del personaje es el drama. Entonces, el personaje siempre va a estar. ¿Por qué? Porque es la dualidad justamente lo que lo mueve, ¿no? La tragedia y la comedia, esta cosa de los Montesco y los Capuletos, ser o no ser. No, por eso yo trabajo justamente el nuevo paradigma en el teatro, que es ser y no ser, integrar también ese aspecto de no ser. Así que
Claro,
bueno, es
que no se
muy.
contradigan, sino que estén juntos, que puedan ser al mismo tiempo.
Que se integren. Esto que decimos, la clave de este desarrollo tiene que ver con la integración de los opuestos. Si no estás preparado, si no considerás que los opuestos tienen que integrarse, es difícil que conecte con el momento presente, porque justamente en el momento presente es donde se integra el futuro y el pasado. Entonces, estamos todo el tiempo tratando de ver cómo hacemos para conectar con el momento presente y bueno, tiene que ver con integrar los opuestos en cada uno de los planos, ¿no? Así como la tragedia y la comedia, así como también la felicidad y la infelicidad, ¿no? Y esos aspectos que estamos siempre. Pero bueno, para la persona que de alguna manera intente y quiera vivir toda su vida tratando de buscar esa felicidad, bueno, de alguna manera también creo que quiero que sepa que está generando también un desequilibrio en la balanza.
Pues se trata de integrar. Esto que decías vos de la ameba, a mí me pasó con hipnosis, en Inner Standing, con las chicas, una hipnosis que me hicieron fue ser mosca de la fruta en lugar de ameba. Y lo que me pasó con mosca de la fruta es que todo era acá, era, una uva, qué rico la uva, qué dulce la uva, un melón, qué rico el melón, era como, todo era sensación instantánea en ese momento, gratificación instantánea, y no había nada más que eso. Y yo dije, qué increíble esa cosa del yoísmo. El yoísmo. Todo lo que hay es yo en este instante y nada más que yo. Y me pareció súper, súper interesante el que, me parece que a nosotros se nos complica una vez que nos sociabilizamos el volver a ese niño, ¿no? En el todo lo que importa soy yo, nos olvidamos un poquito. Está bueno el poder retroceder en el actor y decir, yo también importo. Pará, yo también importo. Yo entiendo el personaje, el que tiene que sociabilizar, el que tiene que ser educado, el que no puede decir una mala palabra, pero yo también importo.
Claro, por eso también hablamos de alinear esos tres niveles de conciencia y que no hay uno que tenga más importancia que el otro, porque en definitiva somos todos esos niveles de conciencia. Pero bueno, por eso los trabajos que hacemos, independientemente de cada uno de los niveles que vamos trabajando, tienen que ver, por ejemplo, en lo que sería el plano del actor, trabajamos mucho el cuerpo. El cuerpo, ¿no? Sacando, tratando de sacar lo que tiene que ver con los pensamientos. Por otro lado, también trabajamos en otros planos las emociones, que las emociones también es un punto muy interesante para tocar, porque el actor también de alguna manera vive del trabajo con las emociones. Y las emociones, uno dice las emociones en el aire y parecen algo, podríamos decir, que no se puede palpar, pero las emociones también son químicas, son cosas, es algo concreto, sucede algo concreto en nuestro cuerpo, entonces nosotros podemos trabajar sobre eso concreto, entonces las emociones ya no son tan abstractas, por así decirlo, cuando empezamos a tomar conciencia de que en realidad son químicas y que podemos trabajar con esa química. Después también trabajamos en otros planos, con la neurología, la posibilidad de flexibilizar nuestra neurología, porque para interpretar cualquier personaje que sea diferente a mí, lo primero que tengo que hacer es aceptarlo, no juzgarlo, para poder abordarlo y poder trabajar. Entonces, bueno, por eso tiene que ver con ir desarmando un poco esa coraza que tiene mi personaje para poder tener empatía con otros aspectos, con otros personajes que son diferentes a mí. Así que bueno, esa posibilidad te brinda el teatro. Y cuanto más diferentes sean los personajes, más circuitos, más redes neuronales vas creando, vas
Exacto.
conformando.
Yo insisto, este show de radio, No Cancani, la idea era eso, era tratar de aunar todas las terapias que ayudan al ser humano a ampliar redes neuronales para crear más empatía, porque de eso es el yo soy. El yo soy es un cúmulo en el cual entran los más empáticos, los que logran lograr la empatía con todos los personajes. Sea desde el punto de vista que sea, como yo digo, acá no es el que hace Tao o el que es budista o el... No, acá no hay. Acá es desde el palo que sea. Vos tenés que ampliar y lograr el mayor nivel de empatía y el mayor nivel de comprensión y el mayor nivel de compasión. Porque cuando se llega allá arriba, al yo soy, al ser superior, a lo que quiera, a lo que cualquiera sea el nombre que le quieras poner, lo que hay es una unidad. Y en la unidad estamos todos. Entonces, mejor ya empezar a llevarte bien con todos, porque con todos te vas a encontrar.
Bueno,
Y.
para el actor, por ejemplo, la palabra protagonista es una palabra muy importante. Entonces, siempre se habló de ser el protagonista, pero también hay momentos en donde está bueno soltar el protagonismo. Entonces, volvemos a lo mismo, no es ni ser protagonista ni ser extra, es las dos cosas. Hay veces que sos el extra de la película, a veces que sos como yo digo, el Frodo del Señor de los Anillos. Y por ahí desde ese lugar tenés justamente desde esa funcionalidad, de esa función que tenés, porque volviendo al tema del personaje, el tema de, el cómo es un personaje funcional, porque de alguna manera siempre no dejamos de ser personajes, ¿no? Estamos somos el hijo, el esposo, la madre, el vecino, todos esos motes, por así decirlo. Pero bueno, funcional. Hay un momento, hay una instancia que es la instancia adecuada para el momento presente. Entonces, bueno, es conectar con eso. Y si en ese momento lo que tenés que hacer es sostener algo simplemente en silencio, es sostenerlo. Entonces, es encontrar cuál es la funcionalidad del personaje en el momento presente. Si estamos siempre en búsqueda del protagonismo y en búsqueda del bienestar y en búsqueda del éxito, va a pasar eso, va a pasar que vamos a generar incoherencia y esas mismas incoherencias se nos vienen de vuelta encima.
Eso es genial. ¿Seguís haciendo talleres de improvisación? Yo hice 2 años de improvisación. Por eso cuando vos decís las emociones, son 2 años que hicimos las emociones, porque yo siento que lo que yo crecí en 2 años de taller de improvisación fue increíble, porque fue un momento muy duro de mi vida y que creo que sin esos talleres no sé qué hubiese hecho, porque logré, como decís vos, logré revertir todos los personajes, los que era y los que no era, y los que odiaba y los que quería. Y fue como hacer, como digo yo, fue una terapia a 360 kilómetros por hora, ¿no?
Sí.
Y es muy recomendable para todos los que puedan. Por eso insisto, yo todo el tiempo, no todo es sentarse y meditar. Hay gente que no tiene el tipo de personalidad para sentarse a meditar, que necesita algo más activo, algo más movido, algo diferente, la actuación es un camino y es un camino increíble.
Sí, porque hablamos, por ejemplo, del no tiempo. Hablamos del punto cero, de un momento en donde se fusionan el pasado y el futuro en el momento presente. Entonces podríamos hablar de un no tiempo y fíjate que el actor tiene esa posibilidad de jugar con el pasado. Vos fíjate que en el teatro se pueden estar todos los tiempos presentes juntos. Puede haber una situación que hable del futuro, que esté interpretada en el pasado, pero la estamos viendo en el presente. Entonces tenemos todo ese abanico de posibilidades. Entonces, el teatro te da esa posibilidad de jugar con la imaginación. Y también dijimos, ¿cuántas cosas no hacemos porque no tenemos imaginación? Porque no tenemos esa capacidad de fantasear o de crear o de proyectar. Y entonces, bueno, nos quedamos, nos conformamos, como decimos, con un personaje que con el mismo paso del tiempo va quedando desfasado y ya dejó de ser funcional lo que fue funcional en algún momento. Entonces, ¿cuál es la idea? Ir soltando constantemente. Hay algo muy interesante que lo presentan las tragedias griegas, ¿no? Las tragedias griegas es muy, muy, muy loco que todo sucede en un día. Todas esas grandes historias que vemos, donde le pasan tantas cosas, pasan en un día la mayoría de las cosas. Y eso también tiene que ver con el sueño. El sueño ¿no? Y todo lo que sucede en el proceso del sueño. Y cómo muchas veces nos levantamos renovados, ¿no? También al otro día, es decir, cómo el sueño, decimos el sueño también muchas veces sana o acomoda o nos brinda información para poder accionar y demás. Entonces, me resulta muy, muy interesante esto de que la tragedia, es decir, cómo la historia parecería que ser día tras día, ¿no? Día tras día. Entonces, cada vez estamos más cerca de ese momento a momento, de estar viviendo como este presente continuo que se va como moviendo, ¿no? Entonces, cada vez que conectamos con ese momento, con ese momento presente, ahí tenemos una mirada que integra las polaridades. Y ahí, digamos, no hay carga, no hay carga, porque no estamos ahí conectados con ese espacio en donde las cosas parecería que están como deben estar.
Y mucha gente dice, no, pero el pasado no se puede modificar. El pasado sí se modifica porque se resignifica. Y en el teatro eso se ve, y actuando eso se ve todo el tiempo, porque vos en una catarsis, ¿no? En el teatro, en una simple catarsis con un par de compañeros en el cual podés, hubo un par de ejercicios que hicimos con vos en el cual vos tenías que contar una historia en un idioma que nadie te entendiera. Eso es todo emoción. Y yo recuerdo perfectamente haberla contado y haber emocionado a todos. Yo resignifiqué una historia del pasado tan traumática para mí que cuando salí de ahí ya no era traumática y además yo sentía que la había compartido, aunque nadie había entendido una palabra de lo que yo había dicho. Entonces, el pasado puede ser resignificado y eso es sanador.
Sí, el pasado sí, pero desde el presente, ¿no? Desde el presente. Así que sí, eso es muy interesante, porque de hecho, ¿dónde está el pasado, ¿no? ¿A dónde está? Más que tal vez en un recuerdo, en imágenes, en emociones que quedaron, pero tampoco estoy tan seguro de que sea ese el pasado, ¿no? Ese recuerdo que tengo yo. Entonces, por eso también hablamos de uno de los puntos que ayer te comenté es el potencial de la virtualidad, ¿no? Porque el pensamiento también tiene algo de virtualidad, ¿no? ¿Cuánto es real lo que sucede ahí adentro? Entonces, empezar a tener esta noción de que opera en la vida cotidiana la virtualidad tanto como lo real, digamos. Entonces, por eso cuando se habla de presencial, ahora con el tema del Zoom o virtual, yo me di cuenta que de manera virtual también han sucedido cosas muy, muy fuertes, muy intensas y que tiene también su potencial. Por lo tanto, obviamente el teatro no va, siempre va a ser el teatro y va a ser presencial, pero yo ya no estoy hablando de un teatro convencional, estoy hablando de un momento de la humanidad en donde tenemos diferentes posibilidades y esta es una, conectarnos a través de la tecnología. ¿Y la tecnología por qué va a ser la enemiga en este momento, la villana de la película? No sé si es la villana. Entonces, es las dos cosas, porque tiene esa doble vía. Entonces, cuando estamos cada vez más abiertos a la paradoja, a esta cosa de es las dos cosas, bueno, empezamos a investigar y en meternos también en eso que por ahí consideramos nocivo o que era malo, ahí nos damos cuenta que ahí es donde empezamos a ampliar nosotros nuestras fronteras. Cuando salimos de lo que nosotros consideramos que está bien.
De los conceptos cerrados. Bueno, contame, me gustan mucho esos talleres que haces con la música. Sobre todo con
Sí.
Cerati, que era, ¿qué es? Porque existe en otro plano y en un multiverso sigue existiendo. Un genio. Contame cómo, ¿por qué? ¿De dónde salió esta idea de decir, bueno, voy a agarrar la música de Cerati y voy a hacer talleres con la música de Cerati?
Mira,
O.
primero surgió Amar la Trama, así se llamó el taller. Amar la Trama es inspirado en Jorge Drexler, Jorge Drexler, cantante uruguayo. Empecé a escuchar sus canciones y sentía que quedaban para acompañar los ejercicios y el viaje que de alguna manera propongo en mis encuentros. Y al revés, y por momentos empezaba a ver qué ejercicios podían llegar a potenciar el mensaje de una canción de Drexler, y así fui armando una sucesión de ejercicios y dinámicas acompañadas todas con música de Jorge Drexler, y quedó y fue bárbaro. Y después viajé a México y surgió algo muy, muy interesante. Y volviendo de México, se me empezó a aparecer así de la misma manera las canciones de Gustavo Cerati. Y bueno, y fui armando un formato, por así decirlo, que contiene a diferentes músicos, porque también luego apareció Charly García aquí en Argentina, es muy conocido, no tanto tal vez en Latinoamérica.
No, sí, es conocido. Latinoamérica es conocido. Y España. A mí me ha asombrado que muchos conocen muchas canciones, mucho del rock argentino que yo no sabía que la gente conocía.
Bien, y
Mucho.
después Virus, ¿no? Virus justamente con el tema de la pandemia apareció el virus, ahí apareció y empezó a hacer de las suyas, y que en definitiva era la misma música que escuchaba yo hace muchos años, pero como resignificando también sus letras y acompañando justamente el trabajo que vengo haciendo. Pero por un lado, la música de Drexler me llevó hacia un viaje más de introspección. Un viaje diferente al de Gustavo Cerati, el viaje que propone Gustavo Cerati es más de extroversión, es más de rebeldía, es más de sacar afuera mucho cuerpo y liberar también aspectos del cuerpo. Y por el otro lado, Amar la Trama es más conectarte con el momento presente desde, como decíamos, la integración de los opuestos, ¿no? Son como dos caminos que, en definitiva, como siempre digo, siempre estamos yendo hacia el mismo lugar.
La dualidad es una cuestión de perspectiva, digo yo siempre, ¿no? Es como es una cuestión de perspectiva. Cuando vos realmente te pones en el zapato del que vos crees que está del otro lado, decís, ah, no, tampoco es tan malo como me parecía que era malo. Como, es una cuestión de perspectiva. Hay que aprender a ponerse desde el otro lado y vos ves otros colores, ¿no? Esa cosa de que el pasto del vecino siempre parece más verde. Es hasta que te paras en el pasto del vecino y el tuyo parece más verde. Esa es una cuestión de
O el
perspectiva.
tuyo, o el tuyo, o el del otro lado de la casa, ¿no? Porque para el otro tiene su otro que tiene el pasto más verde también. Todos tenemos a alguien que tiene el pasto más verde, ¿no? Pero también todos tenemos el que no tiene jardín. Es así. Es como que depende, como decís vos, ¿no? Yo digo que es una calesita. Hoy estás en el avión, mañana estás en el barquito, mañana estás en el caballito. Es así. Vas cambiando todo el tiempo y de posición, ¿no? De perspectiva. Pero bueno, hay una perspectiva que es la del observador vacío, que es la que planteo, que es a la que siempre está bueno recurrir, que es una mirada contemplativa, ¿no? Y esa mirada contemplativa no tiene juicio. Entonces, lo que tenés, primero lo que ganás es altura. Al ganar altura podés ver ambas dualidades, por así decirlo. Entonces ya no ves dos cosas separadas, sino que ves una cosa unida. Entonces, lo que siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo tener registro de que estoy observando desde ese lugar? ¿Qué es lo
Justo
que...?
eso te iba a preguntar, ¿cómo uno se mantiene ahí arriba, ¿no? Como digo yo, desde arriba el tiquitaca, ¿viste? ¿Acordás el tiquitaca que eran dos pelotitas que
Sí,
hacían así todo el tiempo? Bueno, ¿cómo te
claro.
mantienes acá arriba?
Mirá, yo cómo te mantenés no lo sé, pero sí, cuándo podés darte cuenta de que estás ahí. Y cuándo te das cuenta que estás ahí, cuando no queda nada afuera, cuando no dejas nada afuera, cuando no hay carga, cuando es una mirada que incluye, ¿no? Que integra, como decíamos, cierra, ¡pum! Ahí está. Es así, y de alguna manera todos salen beneficiados, ¿no? Es como encontrar el punto, como te decía antes, ¿no? Esa acción que es la correcta en el momento presente, que es la funcional. Entonces, bueno, si hay carga, si está quedando alguien, ¿no? Si estoy a conciencia, sabiendo que estoy generando algo del otro lado, bueno, eso empieza, se muestra de alguna manera y siempre sale a la luz. Como que ya no hay lugar para la trastienda, ¿no? Y eso también es muy, muy teatral, ¿no? Esta cosa de lo que sucede tras bambalinas, ¿no? Este teatro para desdoblados, justamente yo diría que es el teatro de las bambalinas, es lo que el teatro sin máscara, sin el decorado, es lo que hay y lo que va surgiendo y ir tomando, ir integrando cada aspecto que va surgiendo. Porque en definitiva no trabajo más. De hecho, una de las cosas que creo que no dije, que el teatro que propongo es un teatro sin espectador externo, sin un otro que esté ahí observando, sino hablamos de este observador vacío, que es un aspecto de uno mismo que puede observar, ¿no? Entonces, es uno mismo el observador y lo observado, por así decirlo, ¿no? Así que entonces, ahí es lindo, pero lo lindo justamente de todo esto es abrirse a la experiencia y ver qué es lo que sucede. Han pasado y ha sucedido, como decís vos, años, años de terapia, simplemente pudiendo observar algo desde esa mirada contemplativa sin juicio. Entonces ahí, ¡pum!, como que se acomoda o esa ficha que faltaba se acomoda, ¿no? Y ahí lo que genera es esa plenitud. Es decir, ahora integro eso que estaba negando, ¿no? Eso que ese vacío, esa vacío existencial tiene que ver con eso. Me siento vacío y quiero todo el tiempo estar en la búsqueda de algo porque no me siento completo, ¿sí? Y en definitiva somos un ser completo que él de alguna manera se desdobla y comienza a vivir la experiencia de lo que es la separación. Entonces, bueno, la sensación de estar en esa búsqueda constante tiene que ver con volver a ese origen, ¿no? A ese inicio.
Claro,
Pero bueno.
cuando uno se desdobla en el personaje, se olvida de que uno se desdobló en el personaje y se olvida de todas las otras partes. Entonces se cree el personaje y ahí es cuando te sentís carente, faltante, te sentís
Claro.
solo, te sentís abandonado. No, fuiste vos mismo el que se desdobló.
Y aparte el personaje sigue un guión, respeta al pie de la letra el guión. Y ese guión yo digo, el plano 3, que sería el plano de la neurología, es el que de alguna manera escribe ese guión y uno queda como en las redes, encerrado en esas redes de neuronales, por así decirlo, también.
En el programa, claro, en el programa
Claro, es
neuronal.
el programa es repitiendo el guión una y otra vez, porque se creyó el personaje. Pero ojo que hay dos desdoblamientos. Tenemos el desdoblamiento también de ese observador vacío, ¿no? De ese ser original, por así decirlo, que se
El camino.
desdobla, claro, de ese plano 7. Pero por otro lado también tenemos el desdoblamiento del actor personaje, ¿no? Entonces
Claro.
podríamos hablar de un desdoblamiento primario y un desdoblamiento secundario. Entonces, el desdoblamiento de actor personaje, creo que cada vez lo empezamos a tener más sabido. Obviamente es difícil estar conectado todo el tiempo y alineando el actor, el personaje, que sea funcional, que esté conectado con el momento presente. Pero también es lo que sí nos olvidamos totalmente es que somos el desdoblamiento original también, ¿no? Somos esas infinitas versiones de eso que de alguna manera nos interconecta. Entonces, cuando conectamos con ese aspecto también, ahí en donde vemos que el otro también es uno, y ahí es donde dejamos de sentir esa sensación de separación y empezás a sentir esa sensación de unidad, y en la unidad ahí donde se empiezan a conformar las cosas, y si no, en la dualidad lo que pasa es la famosa grieta, ¿no? Que está
La
tan
grieta.
presente en todos lados.
Y que cada vez la grieta se parte más, ¿no? Y es como, es tan difícil sostener la unidad. Yo creo que es tan difícil para todos, ¿no? Cada vez es muy difícil sostener la unidad porque uno mismo cuando entras en la conciencia del día a día, todo ya está dividido. Entonces se hace difícil sostener la unidad. Esa cosa de decir, no, yo soy todo, no soy carente, no necesito comer, no, para. La división existe, soy un ser que tengo necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Se entiende que uno, esa división, ese primer torcimiento, ese primer desdoblamiento, se siente bastante fuerte. Los otros, como decís vos, del actor al personaje, creo que ya los tenemos más integrados porque los vemos más a los programas neurológicos que como que nos van caminando, ¿no? Los vas viendo, como si sea, este que acaba de hablar es mi viejo,
Claro,
¿no?
sí, y nos
Cuando le
vemos
estás por
también.
pegar el grito a tu hijo, le decís, no, no, pará, pará, este que está hablando acá es mi viejo, no soy yo, este que está, ¿no? Los podemos como ver pasar a
Y también
los.
la repetición cada vez es más evidente, yo creo que ¿no? El verse, repetirse, a mí me gusta mucho la película de Truman Show, que para mí, digamos, también fue clave en el desarrollo, que en realidad tiene que ver con cuando cuando el personaje se hace consciente de sí mismo, sería, ¿no? Es el momento en donde se reconoce el personaje dentro de una película, por así decirlo. Entonces, el saberte personaje y empezar a darte cuenta que estás repitiendo un guión una y
Claro.
otra vez, entonces te empezás a preguntar de quién es ese guión. ¿Quién escribió este guión? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Entonces ese Truman que de alguna manera empieza a ver el decorado, empieza a ver las luces, empieza a ver, podríamos decir, el plató, ahí es donde se empieza a poner lindo porque él empieza a descubrir que en realidad estaba siendo funcional a un guión, pero no a sí mismo, no estaba siendo auténtico. Entonces, esto de ser auténtico y encontrar tu propia singularidad, ¿no? Empezar a desarrollar, que no tiene que ver con el ego, sino que tiene que ver con cómo me conecto con mi aspecto más original para ser único, ¿no? Fíjate que son dos cosas que parecen paradójicas, porque parece ¿no? Algo que de alguna manera, algo original. Y por el otro lado también algo que sea personal, algo que sea singular y que no haya otro, ¿no? Que no haya otro de alguna manera, que ocupe un espacio, porque estamos ocupando un espacio también.
Bueno, pero ahora me parece que estamos justo en un punto de inflexión social tan jodido, porque si sos muy igual a los demás, sos un NPC, ¿no? Sos como una caricatura que va siguiendo a la manada. Si sos demasiado diferente, te dicen no, porque es tu ego. Sos un soberbio, es como, pero para un poco, es como, sos finito como un papel, el límite es finito como un papel, porque la misma sociedad nos está apretando, y lo veo mucho, a que si sos muy diferente, también encontrás un paredón hostil. Está habiendo ahora, yo me doy cuenta que hay un paredón hostil, también se volvió un paredón hostil el que si sos demasiado innovador, demasiado innovador, estoy hablando de esto, 0,01, ¿no? Si sos un poquito innovador, ya enseguida te miran de rojo como, bueno, ¿y vos de repente quién te crees que sos? ¿Que venís acá a querer cambiar las cosas? ¿Cómo decir? Pará, nos estamos volviendo una sociedad que tanto nos quejamos de ser ovejas. Pero también no estamos dejando innovar, se está haciendo como muy difícil.
Está bien, pero cuando vos empezás a darte cuenta y a ser consciente de que si sos diferente va a haber quien te dice eso, porque está representando el guión tal cual, como tiene que ser, bueno, es parte del camino, pero no por eso quedarse, ¿no? Pero bueno, por eso también está la flexibilidad que uno tenga neuronal y la capacidad de poder enfrentarse también a la adversidad. En este caso la pandemia, por ejemplo, nos puso a prueba a muchos a ver cómo hacíamos como para, bueno, salir de donde estábamos, porque en definitiva era, bueno, a ver qué hacen, ¿no? Ahora, en esta situación. Todos nos pusimos a prueba y bueno, Ahí está, creo yo, la oportunidad, ¿no? Por eso crisis y oportunidad es lo mismo. Entonces, cuando empezás a tener esta doble vía en la percepción, ni algo sumamente bueno lo es, y ni al revés, ¿no? Tampoco, porque sabemos que todo esconde también, tiene su otra cara. Y es muy interesante el camino del medio, ¿no? Como se dice, ¿no? Ese punto de neutralidad. A mí me gusta mucho, a mí me sirve mucho porque como te digo, es un punto de contemplación. Y que no tiene que ver con no tomar posición, tiene que ver con sumar una perspectiva, ¿no? Porque por ahí la neutralidad se ve como, bueno, al final no tomas posición. No, sí, tomas posición porque sos algo y porque tenés que accionar y porque tenés que tomar determinadas decisiones. Pero es como la ecuación, me parece que debería tener esa tercera mirada, ¿no? En el total. Entonces, sumar esa mirada, esa tercera mirada que incluye y que trasciende las otras dos y las integra, hace que el resultado sea otro. Entonces, mi trabajo, ¿cuál es? En los espacios que voy creando, es eso, es empezar a ser consciente cada vez más esa mirada, esa perspectiva. Ir sumando esa perspectiva va transformando la percepción. Después, cómo se van dando las cosas, cómo acciona cada uno, qué decisiones toma, son cosas, ¿no? Es un trabajo del día a día, es un trabajo en cada momento, no es, hay un momento de iluminación y ya está, a partir de este momento ya veo todas las cosas claramente, no, porque la oscuridad y está siempre presente también. Entonces, es bueno, estar lo más conectado que uno pueda con esa perspectiva.
Sos un genio, Germán. Germán, ¿cuántos cursos tengo que hacer? No, ¿cómo es la modalidad? Porque sé que es lo que me van a preguntar. ¿Cómo es la modalidad? ¿Cuántos talleres vos recomendás? Por supuesto que va a depender de cada persona. Pero aprovechen que es online. Aprovechen que es fácil, que es desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tus cortinas, que nadie vas a cerrar las cortinas, que nadie te va a ver aullando como una loba en celo. Aprovechen, aprovechen, porque es un trabajo arduo, es un trabajo en el que una puede gritar y es
Y llorar,
magnífico, y
llorar,
llorar. Y
reírse,
reírte, y tirarte de
disfrazar.
panza al piso, y ser un bebé de 2 años otra vez, y hacer un berrinche, y vestirte de prostituta, si te parece, y todos tus compañeros se van a matar de la risa con vos, y nadie te va a juzgar, y creo que es un trabajo maravilloso el que haces, y te lo digo desde el día que te conozco, que sos un genio, y que pasarán los años para que te den el reconocimiento que te mereces, pero bueno. ¿Cuándo planteas el taller? ¿Cómo vos decís que se hace? ¿Cuántos crees que hay que hacer? Contanos la metodología.
Mira, siempre di talleres presenciales hasta el 2019. Ahora retomo los talleres presenciales aquí en Buenos Aires y generalmente cuando surgen posibilidades voy viajando por diferentes países, México, España. Bueno, ahora 2019 estaba prevista una gira por varios países de Latinoamérica, pero por el momento está todo tranqui porque siento que todavía no. Primero quiero instalarme aquí en Buenos Aires en un espacio en donde retomar los presenciales, que eso será a partir de marzo del 2022. Y los talleres virtuales siguen. Ahora estoy justamente haciendo lo que sería el cierre del año, en donde el arte de desdoblarse va a ser una presentación, digamos, a puertas abiertas, un Zoom, así como es este Zoom. Vamos a compartir el link para quien quiera participe y vea un poco cómo es la dinámica y quiénes son los participantes del grupo de este año. Y para que también, más que nada, es como un nuevo desafío, un desafío final de los que estuvieron durante el año, que tiene que ver con qué pasa cuando son observados por gente desconocida, ¿no? Siempre estuvimos nosotros como entre cuatro paredes, digamos, en la intimidad. Y bueno, abrir las puertas a gente que no conocemos y ya sabemos todo lo que genera, la previa, el hecho de compartir el link, que es como invitar a alguien, ¿no? Cada uno se encuentra con esa sensación, ¿no? Invito, no invito, quiénes vendrán, me saldrá bien. Bueno, todo lo que vive un actor a la hora de hacer una presentación, en esta modalidad, obviamente, va a ser modalidad online. Así que bueno, eso va a ser el 15 de diciembre, pero bueno, cualquier cosa en la página de Teatro para Desdoblados, o en el Facebook, o en el Instagram, ahí van a poder tener la información. Para el año próximo se vienen los talleres online, también del arte de desdoblarse, vamos a hacer nuevos grupos, así que quien esté interesado, me contacta ahí en las redes, en buscadores, pone Teatro para Desdoblados, y ahí voy a aparecer y me contacta y les brindo información de todo lo que se viene. Tampoco voy demasiado adelantado porque tenemos como diferentes todavía proyectos que terminar de resolver. Y bueno, y también el arte de desdoblarse surgió por la pandemia y entonces es muy momento a momento. Es que me van brindando cuáles son los estados que van surgiendo y las dinámicas. Todo se van armando momento a momento. Así que vos me conocés, Edith, que yo no tengo un librito y todo se va armando y todo va surgiendo. Y ahí eso es lo lindo, ¿no? Cuando va surgiendo algo que es totalmente espontáneo, que a mí me motiva y que siempre digo, es una lección cada vez hacer ese taller, mía y de los participantes.
Además no sabemos cuándo vuelve Nito y cuando vuelve Nito se suspende todo. Bueno, para los que no saben, Sherman Torres y yo hemos escrito una obra de teatro para chicos que se llama Nito el Gusanito, que la presentamos en el 2007-2008. ¿Estoy hablando bien? ¿2007-2008?
Sí, ya pasaron tantos años que mirá.
Pasaron tantos años.
Pero siempre está presente.
Pero ahí, ¿eh? Siempre está ahí latente nuestro hijo teatrístico, está ahí latente.
El para hijo volver. Pródigo.
Nuestro hijo pródigo está ahí para volver en cualquier momento. Nito el Gusanito, que era este niño que soñaba, que abrió sus alas, que nadie le creía que él iba
gusanito.
A volar un día.
Claro, era un gusanito.
Que iba a volar un día y voló. Nito en cualquier momento retoma. Pero bueno, Sherman, yo quiero agradecerte en lo personal, como ya sabes, porque has sido una herramienta en mi vida de muchísimo crecimiento. Además de que un día me dijo Edith, te animas a escribir y desde la virtualidad, porque lo escribimos desde la virtualidad.
Él desde su casa. ¿Viste el potencial de lo virtual?
Él desde su casa y yo desde la mía era trut, tut, 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 y lo escribimos a Nito, hemos hecho a Nito desde la virtualidad.
En el claro, mira, en la virtualidad en el 2008.
¿2008? No, okay. ¿Fil de 2007 o 2008? No, 2008. 2008. Hemos hecho a Nito el Gusanito. Desde la virtualidad ya, qué adelantados nosotros, don Pedro de Mendoza, los adelantados. Bueno, pero lo que quiero es que sepan que el teatro es una manera psico-neuro-bio-emocional para trabajar la conexión con el yo soy. Es muy completa, muy completo el teatro. No digo, no puedo recomendar a otra persona, porque tampoco conozco, pero yo sé que Sherman es muy consciente del trabajo que hace y que tiene un objetivo muy claro, que es este, el que logres tu observador vacío, que logres la integración de absolutamente todo, que no te quedes boludeando en el ogro, en el villano, en el bonito, en el inteligente. No, que le puedas dar una vuelta de tuerca a absolutamente todos y que los integres desde un observador vacío. Y esa es la búsqueda, la gran búsqueda de esta ascensión, elevación, como quieran llamarle, como a quien le guste más el nombre que elijan, es integrar todos los aspectos de todos los seres que somos y que podemos llegar a ser, expandir nuestra capacidad neuronal y cognitiva para que quepan todos esos, los que somos y los que podemos llegar a ser, todas las posibilidades, tener el cerebro lo más expandido posible, para que en esta nueva humanidad que se viene, ya sea que la vivamos o que no la vivamos, Porque si no la vivimos nosotros, la van a vivir nuestros hijos y nosotros le estamos heredando esa genética de flexibilidad. Chicos, entonces expandan. Y el teatro es otra gran herramienta que les va a permitir, como digo yo, es preferible sufrirla virtualmente, llorarla virtualmente en un ejercicio de teatro que tener que vivirla.
Sí, claro, y aparte lo sanador que es, real, concretamente, ¿no? El tema del llorar, del poder descargarse, del poder canalizar también, ¿no? El hombre también tiene mucha violencia, por ejemplo, ¿no? Hay mucha violencia también reprimida. Entonces, a través de personajes podés descargar esa violencia. Imagínate lo importante que es tener un canal de expresión, lo mismo que llorar, lo mismo que dar amor, o lo que sea, lo que tengas. Y que no tengas el espacio para poder expresarlo, bueno, este es un canal. Por eso hablaba de facilitar, ¿no? Este es un espacio que te facilita que vos puedas desplegar todos los aspectos de este espíritu creativo, ¿no? Y por qué hablamos de creativo también y hablamos de acción, ¿no? De poner manos a la obra, accionar, moverte, por eso trabajamos bastante poco en la silla, ¿no? Por eso para quien quiera sumarse a un taller virtual, sepa que estamos hablando de un actor y el actor está hecho para moverse, ¿sí? La acción y lo mismo que las emociones, moverse, ¿sí? La energía, ¿no? En movimiento, tiene que estar en movimiento. Entonces, cuando está estancada, porque se empieza a repetir, tenemos que trabajar lo que llamamos la cuarta pared. La cuarta pared, que es el cuarto plano, el plano del personaje, es el que de alguna manera hace que podríamos decir el agua se estanca y ya sabemos lo que pasa cuando se estanca el agua, empieza el olor a podrido.
¿Cuándo vas a hacer? ¿En marzo empezás los presenciales en Buenos Aires?
En marzo en Buenos Aires y en enero, el mes que viene, arrancamos con las propuestas del arte de doblarse online.
Bueno, entonces, online en enero o si no los presenciales en Buenos Aires, los presenciales para cuántas personas, porque así ya vas a,
Y
sabiendo.
en principio, por la cantidad de gente, hablamos de 20 personas más o menos,
¿En
por
dónde?
las... Y posiblemente en Gargantúa, vos lo conocés, el Teatro Gargantúa, donde hicimos Nito.
Donde hicimos Nito, que está en Colegiales.
Un colegial,
Bueno.
sí, colegiales, colegiales. Chacarita, colegiales, por ahí, sí.
Chacarita, Colegiales. Bueno, para los que estén por ahí, por Palermo, Colegiales, sepan que Gargantúa está ahí nomás y que es un teatro muy lindo.
Sí, ahí
Muy
vamos a hacer los
lindo.
miércoles. Ahí vamos a hacer los miércoles de 7 a 10 de la noche, todos los miércoles. Y también ahí vamos a hacer los talleres especiales de este año. Bueno, el año próximo vienen las versiones presenciales de Mereces lo que sueñas, de Cerati. Para los fans y la gente que le guste mucho la música de Cerati es imperdible. Lo mismo que Amar la trama, de Jorge Drexler. Pero bueno, si me contactan a Teatro para Desdoblados o Sherman Torres, yo le envío toda la info.
De los tres, o sea, Germán Torres, Teatro para Desdoblados, y ahí van a tener los tres. Armar la trama, ¿cómo se llama el de
Merez, amar
Amar
la
la
trama
trama de Jorge
y merez,
Drexler?
mereces lo que sueñas.
Mereces lo que sueñas, el de Cerati debe ser espectacular.
Es espectacular. Es
Yo
espectacular.
creo que debe ser subirte a la nube 14 con Cerati, donde quiera que esté.
Sí. Es también de alguna manera canalizar, ¿no? Un poco a este personaje y encontrar un espacio en donde no solo trabajamos sobre sus letras, sino qué nos genera cada uno, sus canciones, y cada uno de sus temas nos propone conectarnos con diferentes chakras del cuerpo. Entonces el chakra sexual también es muy importante, liberarlo, ¿no? Entonces Cerati también nos invita a eso, ¿no? A liberar, a soltar el cuerpo. Y bueno, es un viaje que la verdad que lo recomiendo. Generalmente se acerca a la música que las personas que le gustan mucho Gustavo Cerati, pero bueno, quien conoce los talleres sabe que no tiene que ver con Cerati ni tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el espacio y la decisión de cada uno de meterse en un viaje en las profundidades de su propio ser.
¿Va a haber otro taller con Sisi, con yoga? ¿Tienen planeado hacer otra
No,
conjunción?
por el momento no. Por el momento ella está con sus cosas, yo estoy con las mías, así que demasiado ya cosas tiene ella para hacer
Santa.
y yo también. Pero bueno, estuvo muy lindo cuando lo hicimos y si da, estaría muy, muy lindo también la posibilidad de volver a hacerlo. Sí, está bueno.
Porque creo que los dos son superpotencia, pudiendo estar haciendo el trabajo conjunto. No imagino cómo habrá sido de espectacular un taller de los dos con yoga y teatro.
Sí, encima en Villa La Angostura,
Claro,
en un lugar
belleza total.
impresionante, en la naturaleza y todo, fue realmente muy hermoso. Pero bueno, por el momento estamos haciendo cada uno su propio camino y si nos tenemos que volver a juntar, con gusto lo haremos.
Bueno, Germán, nos vamos yendo. Germán Torres, Teatro para Desdoblados. Online empieza en enero.
El arte de desdoblarse, el taller. Mereces lo que sueñas y amar la trama.
Bueno, beso enorme, mil gracias y nos estamos viendo.
Bueno, un beso, saludos para todos y todas.
Gracias a
Chau,
todos.
chau.
Chau, chau.
Para contactar con el programa puedes hacerlo a sus redes de Facebook e Instagram, búscalos como CARE. Página web www.caretachyon.us. CARE Tachyon se escribe con Y. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.